Ven y tómate con nosotros el último café.
Un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos reunimos el año pasado y en años anteriores alrededor de un tinto, alrededor de un café, para conversar, para pensar, para escuchar, para recrearnos, para alimentarnos con las enseñanzas del Papa Francisco. Estamos iniciando nuestro programa de este año 2022 y por coincidencia estamos a 2 días de los primeros 2 años de la carta del Papa Querida Amazonia, esta encíclica postsinodal que ha sido maravillosa, que ahora en estas circunstancias que estamos viviendo vuelve a tomar toda su importancia, que tiene que estar conectada precisamente con ese camino sinodal que se vivió ya en la Iglesia de América Latina y que la Iglesia Universal está empeñada en este momento por recorrer ese sendero. Bueno, esa es la propuesta. Vamos a empezar a retomar el pensamiento del Papa Francisco, sus palabras, sus frases iluminadoras, y lo vamos a compartir con ustedes en este diálogo que tenemos con Hans Schuster. Mi nombre, Eduardo Peña Vanegas, ambos del Centro Rafael García Herreros, y los dos estamos realizando este programa. Un cordial saludo para ti, Hans.
Gracias, Eduardo. Cordial saludo para ti también y para todos nuestros queridos radioescuchas que nos han acompañado bastante tiempo. Y creo que este es el tercer año que estamos con nuestros oyentes. No sé si bien o mal contado. Así como comentaba Eduardo, se cumplen 2 años de la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, que fue un gran esfuerzo de Papa Francisco en consonancia con la Laudato Si, con el espíritu de la ecología integral de la Laudato, dirigiendo la mirada a esta parte del mundo, considerada como el pulmón del mundo. Es interesante cómo esta reflexión en este sector del globo ha dado como resultado esta exhortación que tiene unos elementos muy interesantes como los vamos a ver.
Febrero de 2020, promulgación de la Querida Amazonia. Pero hay que recordar que ese documento postsinodal tuvo, como todos los documentos, todos los sínodos, un periodo de preparación que se alargó durante un año largo y que consultó preferencialmente a todos los países que tienen que ver con la cuenca del Amazonas. Entonces, tuvo toda una consulta, todo un diálogo muy importante, con una dinámica muy significativa, que ha sido la que ha inspirado precisamente la posibilidad de poder hacer un sínodo de la Iglesia, un sínodo eclesial, no solamente de los obispos, de sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, movimientos, diferentes oportunidades para que muchos actores pudieran participar en este sínodo, que concluyó en noviembre del año pasado. No concluyó porque es una etapa, es el primero, y se conecta precisamente con el nuevo sínodo en el cual está comprometida toda la Iglesia Universal. En este año estaremos en ese proceso de escucharnos, de caminar juntos, que es el propósito, es la tarea, es la misión que tiene un sínodo, caminar juntos. La sinodalidad es eso, construir juntos, avanzar juntos, seguir en la huella del Señor juntos, coordinando, apoyándonos, aportando cada uno con las riquezas que cada uno tiene, también con las limitaciones, pero caminar juntos. Ese es un proceso sumamente valioso, sumamente interesante, y ahí el sínodo de la Amazonia tiene un papel muy importante, y el documento que sale de allí pues es inspirador de todo este camino que estamos recorriendo, que iremos profundizando alrededor del sínodo universal, del documento de Querida Amazonia y de toda una serie de reflexiones, sobre todo recordando que a partir del sínodo y sobre todo ya el año anterior, ya 2 años, perdón, se creó la Conferencia Eclesial de la Amazonia, se ama. Ahí tenemos un elemento también muy importante, eso se creó en junio de 2020, se crea la SEAMA, que tiene como presidente al cardenal Claudio Gómez y como secretario a un sacerdote jesuita colombiano, el padre Alfredo Ferro. Tenemos esta situación tan particular porque ahí en la Amazonia están muchos grupos indígenas, con culturas, con la riqueza de sus idiomas, de sus costumbres. Y encontramos lamentablemente la situación de nuestros hermanos indígenas en veras que están en el Parque Nacional y el contexto que está pasando en Colombia, de ese asesinato de líderes indígenas, de la presencia de derramamiento de petróleo en la Amazonia peruana, de tantos atentados contra ese pulmón del mundo. O sea que tenemos mucho tema de qué hablar, Hans.
Así es. Recordemos que este sector del planeta es de una importancia capital para la regulación del clima mundial. Es la selva tropical más extensa. Está el río Amazonas, que es el río más largo y ancho del mundo. Hay una biodiversidad enorme, también una diversidad étnica y cultural de todos los indígenas que habitan en la Amazonía, que comprende 9 países. Unos tienen más extensión en la Amazonía que otros. Por ejemplo, el de más extensión en la Amazonía es Brasil, pero otros 8 países, incluyendo Colombia, compartimos parte de ese bioma que es la Amazonía.
Recordemos entonces un poco que el sínodo que se realizó en octubre, del 6 al 27 de octubre de 2019, como decíamos, tuvo una preparación muy interesante y hubo un documento de consulta que se publicó en junio de 2018 que tenía como tema y va a ser muy importante, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Ese era el documento preparatorio, el título que se le puso inspirado precisamente en el Papa. Aquí como anécdota vale la pena recordar algo que el año pasado compartíamos con ustedes. Cómo el Papa, en su libro Soñemos Juntos, ese libro tan inspirador, nos contaba a todos cómo él tuvo también una conversión respecto al tema de la ecología. Nos cuenta que cuando participó como, nos contaba precisamente que como fue presidente de la Comisión de Redacción de la Conferencia Aparecida, a él le pareció en algún momento que los obispos brasileños eran los que estaban impulsando todo este tema de la Amazonia, porque para ellos es un tema clave, para todos nosotros, pero como decía muy bien Hans, una buena parte de la región, de ese pulmón, está en el territorio de ellos, está bajo el cuidado de ellos. Le pareció que como que eran un poco como exagerados en el 2007, le parece que eran un poco como exagerados, como que estaban diciendo mucho. Pero en la medida en que fue profundizando, le surgió la inquietud de todas maneras de conocer, de profundizar, fue dándose cuenta de la importancia del tema en la Amazonia. Y eso lo va a llevar precisamente a que, siendo pontífice, nombrado pontífice, elegido como pontífice, la tenga muy presente. Entonces viene Laudato Si. Y viene todo el tema de esa reflexión tan importante que el Papa ha venido inspirando y que se ha convertido por eso en un líder en el campo de la defensa del medio ambiente, el cuidado de la casa común. Es un proceso de conversión, que creo que es un proceso de conversión que también la inmensa mayoría debemos asumir. Muchos decimos que sí, que estamos muy interesados en el cuidado de la ecología, pero cuando miramos, por si acaso vamos a tirar algo en uno de esos recipientes que han puesto en muchos sitios de colores, donde dice que una parte es de plástico, otra es de desechos que no son utilizables, y otras que son de lo que se puede reciclar, encontramos que los que dicen que tienen conciencia votan en cualquiera de los sitios. Entonces ahí necesitamos una conversión muy importante, muy, muy importante para poder realmente generar, cuidar, conservar ese mundo, este planeta que el Señor nos entregó para que lo cuidáramos, para que lo protegiéramos, para, porque es nuestra casa y no tenemos otra alternativa sino esta casa, nuestra casa común.
Todo este movimiento se genera a raíz de la Laudato Si, que es esa gran reflexión del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, como lo acaba de anotar Eduardo. Y ha tenido un eco enorme, a Dios gracias, incluso entre personas no creyentes. Todo el movimiento reciente con relación al clima y a las cumbres de cambio climático, pues han sido inspiradas por la Laudato Si, que consideran muchos expertos ambientalistas que es un texto magnífico y que es una llamada a la conciencia de la humanidad para evitar el calentamiento global, para manejar de una manera sostenible los recursos, para gestionar también los residuos y evitar la contaminación de este planeta. Entonces yo creo que esa ha sido una gran contribución de Papa Francisco a ese tema tan importante, y es un tema de supervivencia del planeta. Entonces no es solo moda, la goma, por decirlo de alguna forma, de los ambientalistas, sino que es un tema crucial para la supervivencia de la humanidad en este planeta y para hacer que este planeta sea sostenible y para que la humanidad en este planeta también pueda conducirse respetando la naturaleza, administrando bien los recursos y gestionando el cuidado de la casa común. En querida Amazonía hay cuatro sueños que al Papa le gusta mucho, la expresión de soñar y soñemos. Hay un texto que se llama Soñemos Juntos. Y aquí en querida Amazonía él propone cuatro sueños que son, y tal vez vamos a hablar en detalle cada uno de ellos. Propone un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial.
Sí, mira que como pasa siempre en estos eventos, estos encuentros de sínodos, de conferencias generales del episcopado, que siempre son convocados por el Papa, el discurso inaugural de ese evento juega un papel muy importante en la reflexión. Claro que había una preparación previa, porque el documento, como decíamos, el documento preparatorio, llamaba precisamente los nuevos caminos, invitaba a una reflexión, porque la Iglesia, podemos decir que se adhiere a esa lucha que se venía realizando desde la década de los 60, que empezó por allá tímidamente con respecto al cuidado del ambiente y que tuvo con personajes como Jacques Cousteau, por ejemplo, y con tantos otros que fueron poco a poco los que fueron abriendo el camino y la conciencia sobre el cuidado de este, pero eran muchas veces un poco acallados o poco tomados en cuenta, y fueron surgiendo muchas expresiones en ese sentido. Y el Papa entonces en la apertura, en ese discurso de apertura del sínodo, dice precisamente que el sínodo para la Amazonia, podemos decir que tiene cuatro dimensiones, que tiene que ver con lo que tú estabas mencionando. La dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. Hay una mirada de diferentes ángulos que se complementan, que se enriquecen, que están conectados, porque esa es una de las convicciones importantes que debemos ir adquiriendo y que la situación de la pandemia es como que nos hizo evidente, que todo está conectado, que todos dependemos de todos. Dimensión pastoral, dimensión cultural, dimensión social, dimensión ecológica. Y el Papa decía en ese discurso también que esa primera dimensión, la pastoral, es la esencial, es la que abarca todo. Porque nosotros nos acercamos al tema de la ecología con una a partir de nuestra convicción cristiana, de la certeza de que el Señor entregó al hombre el universo para que lo cuidara, para que trabajara en él, para que lo protegiera, para que también fuera co-creador y contribuyera a ese proceso de seguir construyendo, de seguir cuidando, de seguir aumentando y generando un ambiente propicio para la humanidad. Lo que pasa es que nos hemos ido olvidando de esa situación y hoy es el momento, por eso hoy se habla de la conversión. Cuando se ve esa Amazonia, que como va a decir él en el documento de Querida Amazonia, cuando él habla de ella, va a decir en el documento que la Amazonia se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama y su misterio. Ese es un acercamiento, por eso es pastoral, es una mirada pastoral, es decir, toda la persona nuestra se acerca allí con respeto, admirando allí la obra y la presencia del Señor, tratando de entenderla, de comprenderla, de buscar la manera de rescatar lo que hemos dañado y poder proteger lo que todavía se conserva bien, para que este regalo del Señor, esa maravilla que le dio el Señor a la humanidad, pueda ser nuestra casa común, cuidada, conservada, protegida para todos nosotros. Ahí es donde está el tema de la importancia de esa conversión pastoral.
Me llama también la atención cuando se creó la SEAMA, de la que ya habló Eduardo, que es la Conferencia Eclesial de la Amazonía, junto con la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En ambos coincide que la palabra eclesial, o sea que es abierta, no es solo de los obispos, sino de todos los bautizados de la Iglesia en general, jerarquía, laicos. Me llama la atención ese cambio en la E, cambiarlo de episcopal a eclesial. Este es un paso de madurez de la Iglesia, por lo menos en América Latina, teniendo la iniciativa para la Iglesia Universal. Reitero, tanto la SEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía, que nació el 29 de junio del 2020, hace 2 años, y la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que celebramos hace poco, el año pasado, tienen ese carácter de eclesial. El Papa, cuando convocó por lo menos la Asamblea Eclesial, lo destacaba. Y Monseñor Cabrejos, el presidente del CELAM, también reiteraba ese aspecto, que es eclesial, no es solo de los obispos, que sería el episcopal, sino eclesial, es toda la Iglesia que debe estar implicada, involucrada en este dinamismo nuevo que la Iglesia de América Latina ha asumido y que quiere llevar a la Iglesia Universal y que va a ser ciertamente un gran aporte al sínodo de la Iglesia Universal.
Eclesial, ese es un giro importantísimo, como dices tú, y creo que es parte de ese proceso que el Papa se ha comprometido, digamos, se siente como la tarea que le corresponde y que el Señor lo puso ahí, el Espíritu Santo lo colocó ahí en ese momento, en ese servicio del pontificado, para renovar esa dimensión. Él quiere una reforma de la Iglesia para que la Iglesia sea cada vez más cercana a la humanidad, encarnada como debe ser en la humanidad, para que pueda ser esa luz, ese sacramento de salvación para la humanidad. Y entonces, como tú anotabas muy bien, el darle esa dimensión eclesial no es que se la inventó el Papa. Eso viene desde la tradición, desde los orígenes, de allá surge. Yo me atrevería que cuando recordamos, por ejemplo, el texto de Emaús, los peregrinos de Emaús, que van tristes porque el Señor ha muerto, pero se encuentran con Él y Él les va a recordar toda la historia y los va a animar y los va a reconfortar, los va a animar precisamente a volver otra vez a la misión. Ese es un poco el proceso que se está haciendo con el caminar juntos, caminar junto. Jesús caminó con ellos, los acompañó, entró a la posada, compartió el pan, y en la medida que descubrieron que era Él, le retoma el ánimo para volver al sitio de donde habían salido. Y ese es el proceso que estamos viviendo. Por eso es eclesial, por eso se busca que todos podamos participar. Yo me atrevería también a decir que aquí hay un aporte importantísimo, como tú alcanzaste a mencionar o insinuar ahorita, de América Latina. Las conferencias generales del episcopado latinoamericano, que son episcopales, sin embargo, han tenido una etapa de preparación donde en las diócesis, en las iglesias particulares, en muchas parroquias, no en todas, pero en muchas parroquias y en muchas diócesis, en las conferencias, se ha desarrollado un proceso de participación donde se ha escuchado a partir del documento preparatorio de cada una de esas conferencias, se ha convocado a los laicos, se ha convocado a los religiosos, a los movimientos, a las religiosas, se ha convocado a los sacerdotes, se han hecho reuniones, se ha escuchado expertos, se ha hecho un movimiento muy importante, muy significativo de activación. Y hay conferencias episcopales, recuerdo yo, por ejemplo, algunas que me llamaban la atención, por ejemplo, la de Ecuador, la de Bolivia, que generaban una actividad muy interesante en su país, con asambleas en las diócesis, con encuentros de expertos, con hacen reuniones con especialistas. Eso generó un caldo favorable para entender esto, que tiene que crecer, que tiene que aumentarse, porque muchos seguimos a lo mejor siendo de los católicos que nos molesta a veces hasta que nos pregunten en la Eucaristía que el domingo el Padre se le ocurra preguntarnos algo sobre qué pasó con la lectura, qué decía, cuál era el mensaje. Muchos se sienten incómodos porque quieren es escuchar, no quieren participar. El hecho de que sea eclesial tiene una dimensión muy importante de participación, que es clave, por ejemplo, en el tema del sínodo, que es clave en la vida de la parroquia, en la vida de la diócesis, digamos de la parroquia, que es en la que tenemos nosotros los laicos, por lo menos más cercano el ámbito en el que más podemos movernos. Para que sea eclesial supone una participación de nosotros, y esa participación tiene una condición muy importante que se llama información. Si no hay información, no hay participación. Por eso muchas veces, cuando no se quiere que la gente participe, pues no se les cuenta que hay un espacio para poder participar. Y ahí empieza precisamente ese proceso de conversión, de cambiar, de mover, de transformar un estilo que hemos utilizado durante mucho tiempo. Estamos entonces en un periodo muy importante, maravilloso, histórico. Y yo doy gracias al Señor que nos ha puesto en este momento de poder participar, de una invitación profunda a participar de una manera mucho más profunda en la vida de la Iglesia y ahí en la vida de la sociedad para cambiar, para hacer presentes los valores del Evangelio. Entonces ahí tenemos todo un reto muy importante porque a veces ese término eclesial, un sínodo, puede parecer como que es un cambiecito pequeño. No, es un cambio profundo, es un giro. Es un giro de 180 grados.
Esto es El Último Café.
Amazonía, Amazonía, Amazonía no podrá ser destruida. Amazonía, Amazonía, Amazonía no podrá ser destruida. El Santo Padre proclama que Amazonía es un territorio hermano, Amazonía, que juntos la defendamos, Amazonía, unidos a quien reclama, Amazonía. Amazonía, Amazonía, Amazonía no podrá ser destruida. Amazonía, Amazonía, Amazonía no podrá ser destruida. Se destruye si se quiere, Amazonía. Desplaza a sus habitantes, Amazonía. Sabiendo que Dios amante, Amazonía. Como a todo hijo prefiere, Amazonía. Amazonía, Amazonía, Amazonía no podrá ser destruida. Amazonía, Amazonía, Amazonía no podrá ser destruida. Que los hombres poderosos, Amazonía, no se liman a sus hermanos, Amazonía, no se crean soberanos, Amazonía, de un suelo maravilloso, Amazonía, Amazonía.
Esto es El Último Café.
Volviendo a lo que les comentaba hace un rato, después de haber escuchado esta reflexión tan interesante de Eduardo, les comentaba que en la Amazonía la compartimos varios países, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, la Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Cada uno tiene un porcentaje de participación territorial en la Amazonía. Es interesante la creación de la SEAMA, de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, responde a la presencia de la Iglesia en esos países, de la Iglesia Católica en esos países, que han decidido articularse, unir esfuerzos para trabajar en conjunto, porque tienen muchas cosas en común. Es una forma de hacer sinergias, de trabajar juntos, de articularse en ese territorio tan rico, biodiverso y tan rico también en personas, en cultura, en costumbres. Es una manera de articular esfuerzos y de unir también voluntades y de compartir la fe como creyentes, como católicos. Es así como pues se creó la SEAMA, que el germen de esta creación de la SEAMA fue la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, que fue el germen y que dio origen a la SEAMA, y que la REPAM pues sigue trabajando también. O sea que hay varias instituciones de la Iglesia Católica que están alrededor de este territorio tan rico y que están contribuyendo a la formación de personas, a la dignificación de las personas, a unir esfuerzos para salir adelante en este territorio.
Y hay que rescatar y recordar, tal vez informar, que esa experiencia venía de años atrás. Recuerdo, por ejemplo, que a finales de los 80 había todo un trabajo muy importante que se estaba haciendo entre pequeñas, entre las diócesis. Mire que ahí tuvo, por ejemplo, la diócesis de Sucumbíos, que está en Ecuador, por ejemplo, que tiene frontera con Colombia, se vio afectada precisamente por el tema del narcotráfico y la violencia que iba alrededor de ella, y el impacto que tenía pues esa presencia de narcotraficantes y el tema que empezaba con el cultivo de la coca y demás cosas. Eso fue generando unos vínculos entre los obispos de toda esa región, se fueron haciendo esas inquietudes. Y también ahí juega un papel muy importante la organización que tiene la Conferencia Episcopal Brasileña. Como la Conferencia Episcopal Brasileña es tan grande, son 300 diócesis, 300 y un poquito más, funcionan por regiones. En cada región tienen como un secretariado, podríamos decir, que coordina la labor de los obispos de esa región. Para la Amazonia había una región, y creo que hay otra más que toca también, porque el territorio de Amazonas, recordemos que es 8 veces el territorio de Colombia. Funcionaban ciertos secretariados que permitían, favorecían el intercambio de los obispos, los sacerdotes, los misioneros de esa región, y eso fue generando también como esa conciencia de la necesidad de conectarse con los otros de los otros países, y fueron despertando en ellos también poco a poco esa inquietud. Pero fueron circunstancias que tomaron esa importancia cuando se constituye esa Red Eclesial Panamericana, que fue como ir creciendo en la conciencia de la necesidad de trabajar juntos. Porque hay que también, para los que no conocen la Amazonia, los que han tenido la oportunidad de ver esa inmensidad, muchos de estas diócesis tienen un territorio enorme. Estos vicariatos que hacen, ni siquiera son diócesis, son vicariatos. Entonces tiene unos territorios muy grandes y la forma de comunicarse, la única forma de comunicarse es a través de los ríos. Entonces, para poder ir de un lugar donde está la sede al otro, pueden gastarse 2, 3 días viajando en lancha para llegar al otro sitio. Son comunidades muy alejadas, pero a la vez tienen unas dimensiones de humanidad muy maravillosas. Los misioneros están allí, pues son realmente unos misioneros del siglo XXI que tienen una tarea maravillosa, tremenda, exigente, pero que lo hacen con tanto amor. Por eso yo creo que hay todo un elemento también nuevo de recuperar esa dimensión de misión de Iglesia en Salida. Ellos lo hacen permanentemente, su Iglesia en Salida. Las comunidades que tienen alrededor donde está el obispo o el vicario no son tan grandes, están dispersas, y eso lleva a esa experiencia del salir, de la Iglesia que va en busca de sus comunidades. Esa es una enseñanza también muy interesante, muy importante, que surge de toda esa experiencia de la región amazónica.
Abordamos, Eduardo, de una vez los sueños que presenta la querida Amazonía.
Podemos mencionarlo si te parece, pero creo que vale la pena que le podamos dedicar un poco más de tiempo en los programas siguientes a este tema para que nos metamos y podamos profundizarlos, porque son sugestivos. Sí. A mí me hace la preocupación de que cuando uno dice que el sueño de la Amazonía, piensen algunos que sí, eso le toca por allá a los de Amazonas, pero como yo estoy en Bogotá tan lejos, como que no me toca. Poderle saborear y poderlo profundizar creo que puede ser un tema bien dialogante para nosotros y para los compañeros que nos escuchan, para los que pueden en un momento determinado inquietarse sobre ese tema. Pero podemos mencionémoslos hoy, demos un primer pincelazo, ¿te parece?
Entonces el primer sueño que propone el documento es un sueño social. Hay una mini reflexión alrededor que después profundizaremos ampliamente. No, dice el documento, nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Pero hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres. Porque si bien la Amazonía enfrenta un desastre ecológico, cabe destacar que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. No nos sirve un conservacionismo que se preocupa del bioma pero que ignora a los pueblos amazónicos. Quiere decir esto que es importante que haya una articulación entre naturaleza o entre medio ambiente y las personas, lo social, las personas que habitan ese ambiente. No los podemos disgregar, no podemos considerar solo lo verde, lo ambiental, lo medioambiental por un lado, y por otro lado ignorar a las personas que habitan esos territorios. Este sueño social es un llamado a considerar esa realidad como una sola. Las personas que habitan ese territorio que es rico en biodiversidad, pero también es rico en humanidad, es rico en dignidad humana, es rico en cultura, es rico en costumbres, es rico en dignidad de las personas que allí habitan. Parece que este es un llamado interesante a no atomizar, a no disgregar, a no separar qué es medioambiental, por un lado lo ecológico y por otro lo social. Son personas, seres humanos, que habitan ese territorio rico en biodiversidad, pero también es un territorio rico en humanidad.
Quiero rescatar de ese texto que tú compartiste ahorita dos ideas que me parece que son muy, muy, muy importantes y que están en el fondo de todo este trabajo alrededor de la Amazonía. Cuando el Papa dice que el sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes, ahí hay una idea sumamente importante. porque es la dignidad de la persona. Es la tarea que tiene el Evangelio de ayudar a que todos puedan desarrollarse como personas, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces está en el fondo de ese punto. Y continúa esa frasecita diciendo que todos sus habitantes puedan consolidar un buen vivir. Y aquí está el otro elemento que me parece que es muy importante de ese aporte que puede hacer la Amazonía. No, hablamos mucho del ambiente ecológico, del agua y del aire y de la biodiversidad. Sí, eso es verdad, eso es una maravilla, es una riqueza extraordinaria. Pero también hay allí un estilo de una concepción de la vida y de una manera de vivir la vida que es diferente a la que la sociedad occidental, a que la sociedad capitalista nos ha venido inculcando. Entonces este buen vivir, lo vamos a ir profundizando, que es el que tienen los indígenas, el que nos proponen los hermanos, es un buen vivir en armonía con la naturaleza, como tú lo estabas señalando. Es un buen vivir de reconocer y respetar esa sociedad entre el hombre y la naturaleza, de ese valorar cada uno de estos elementos que constituyen ese ambiente ecológico, ese buen vivir que tiene que ver con el respeto a las personas, también el respeto a la naturaleza, a la fauna, a la flora, a todo lo que constituye esa ecología, ese ambiente, esa casa común. Entonces, por eso insiste el Papa ahí que hace falta ese grito profético. Los profetas denuncian lo que estamos haciendo mal y anuncian lo que tenemos que hacer para que todo vuelva a lo que Dios quiere. Entonces, el propósito de esta tarea, de ese documento, esa carta del Papa Francisco, de post-sinodal, es precisamente ese, ser un grito profético que nos va a animar a la tarea de defensa de los más pobres. Porque allí se encuentran también personas con unas circunstancias tan particulares de encontrarse con unas condiciones también muchas de salud y de desprotección, de verse acorralados por los que están talando los árboles, por los que están cultivando cocaína y otras cuestiones de ese estilo, que los van acorralando, que lo están atacando su cultura. Por eso el punto social es tan importante, es punto de partida. Es acercarnos, lo que nos dice por un lado el pensamiento de ser de la Iglesia es ver esa realidad, y partimos de lo social, para poder entender en qué contexto viven los hermanos, en qué circunstancias desarrollan su vida. Y entonces, como tú decías muy bien, cuidar, proteger, avanzar en ese desarrollo, esa protección, esa ecología que va a ser la ecología integral. Por eso decía el Papa que no es suficiente el conservacionismo. El conservar no es suficiente, hay que ir mucho más allá, porque hay que tener en cuenta a las personas, hay que tener en cuenta la cultura y las enseñanzas de esos grupos que nos pueden aportar mucho a la vida de la sociedad. Miremos que hay medicamentos, hay, ¿por qué la intención de muchas empresas químicas europeas y norteamericanas de poder experimentar, investigar y a tomar materias primas que están en la Amazonia para trabajarlas luego en cuestiones de medicina, para las curaciones de tantas enfermedades? Porque ahí hay una riqueza, está ahí eso, y eso está parte de lo que hay que cuidar, es parte de su patrimonio. Porque a veces se explotan, pero no se reciben beneficios que ayuden realmente a que las comunidades tengan condiciones de vida más dignas.
Y parte de ese buen vivir, como lo anotaste muy bien, es la armonía de las personas con la naturaleza. Ese concepto está muy arraigado en los indígenas, incluso en los indígenas de aquí, de nuestra patria, Colombia. Ellos hablan de armonizar, de desarmonía, y ese buen vivir entonces tiene como fundamento esa armonía entre las personas y la naturaleza o las plantas, el mundo que los rodea, el hábitat en donde ellos se desenvuelven su día a día. Y ese buen vivir también tiene dos dimensiones básicas que son la vida individual de cada persona de las que habitan el territorio y sobre todo la vida comunitaria. Por eso se llama un sueño social. Entonces, de la armonía que se dé entre los individuos, la comunidad y el entorno, va a generarse ese buen vivir. Ese buen vivir que está siendo atacado por muchos intereses contrarios a los de los habitantes de esos territorios. Los que talan los bosques para lucrarse de la venta de esas maderas, que son unas maderas muy finas. También la tala obedece a deforestar para poner pastos para el ganado. Lo que tú anotabas, Eduardo, las grandes multinacionales farmacéuticas buscando insumos y materias primas para generar medicamentos, desde la medicina ancestral de nuestros indígenas de América Latina, especialmente de la Amazonía, que son unos expertos conocedores de las plantas medicinales y que se convierten en materia prima para muchos medicamentos y fármacos. Hay muchos intereses sobre la Amazonía. Si se deforesta, se pierde la fábrica del agua, por llamarla de alguna forma, y entonces cambiaría completamente el panorama. Ya no habría fuentes de agua. Sería complicadísimo el desequilibrio y la desarmonía del medio ambiente a gran escala si se siguen talando los bosques en la Amazonía y se sigue atentando contra ese equilibrio ecológico entre personas y medio ambiente.
Por eso el segundo sueño, del cual hablaremos y profundizaremos más adelante, es el sueño cultural. En el Papa va a decirnos precisamente, nos va a inculcar a todos, que el asunto es promover la Amazonia, pero esto no implica colonizarla. Culturalmente, no implica colonizarla culturalmente, llevar estilo de vida propio nuestro y querer implantarlo dentro de esas comunidades, sino se trata de ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí, pues tienen potencial maravilloso, necesitan ese el apoyo, el reconocimiento, para poder aportar y enriquecer la humanidad. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa. Cultivar sin desarraigar. ¡Qué maravilla! Cultivar sin desarraigar, sin quitar las raíces, sin hacer que las personas piensen de una manera diferente. En estos días miraba en televisión un grupo de indígenas nuestras colombianas, no recuerdo de qué región en este momento, que mostraban jóvenes, unas niñas, unas jovencitas, mostrando los trajes y mostrando sus danzas y diciendo orgullosamente, yo soy indígena, yo soy de tal cultura y queremos protegerla, queremos defenderla. Ese es el punto, cultivar sin desarraigar. Hacer crecer sin debilitar la identidad, todo el tema cultural. Hacer crecer sin debilitar la identidad. Promover sin invadir. Tres condiciones, tres características. Cultivar, hacer crecer y promover. Todas muy importantes tareas culturales. Pero la primera sin desarraigar, el crecer sin debilitar y la identidad sin quitar esa identidad. Sin quitar esa identidad que es la que le da la riqueza y lo que permite que se proyecte con toda su potencialidad, como dice el Papa en el número 28. Así como hay potencialidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre, potencialidades en la naturaleza, lo mismo puede ocurrir con culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están amenazadas más que nunca. es el sueño cultural, que creo que es un elemento también muy importante que podremos profundizar en otro momento.
Además que si uno mira en la historia, estas culturas ancestrales de nuestros indígenas son más antiguas que nuestro ser de país, Estado republicano, etcétera. Ellos se han transmitido a lo largo de las generaciones esa cultura de padres a hijos y a nietos, y son muy antiguas, son ancestrales, y es interesante cómo esa cultura de los indígenas está muy arraigada, muy pegada del respeto por la madre naturaleza, por la madre tierra. Leía yo hace un tiempo que muchos de nuestros indígenas caminan descalzos porque quieren no perder el contacto con la madre tierra, de estar siempre en ese contacto físico con la madre tierra, que da todo, que da para vivir, que da los alimentos, que da el agua, que da pues todos los medios vitales, y por eso tienen un alto sentido los indígenas, casi en todo el mundo, pero hablando de la Amazonía, un alto sentido de respeto, casi veneración por la naturaleza. Ellos no desperdician, solo utilizan lo necesario, no contaminan, tienen una conciencia altísima de cuidado de la naturaleza, y de eso debemos aprender nosotros con esta cultura occidental, que de pronto es más nueva en la historia que toda la historia antigua de estas culturas ancestrales de los indígenas que pueblan la Amazonía.
Por eso el Papa va a decir en el capítulo tercero, cuando habla del sueño ecológico, va a decir que existe una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza, la existencia cotidiana es siempre cósmica. Por eso el sueño ecológico tiene que ver con esa dimensión, con ese cuidado, con reconocer cómo el agua, todos los elementos que constituyen la naturaleza, tienen unas dimensiones muy importantes y que nos invitan precisamente como a la contemplación, a admirar esa obra maravillosa que está ahí ante nosotros y que a veces, por nuestros afanes, por nuestras carreras, a veces, como dice el Papa en otro texto por ahí, por estar preocupados por ver qué es lo que nos hace falta de lo que están ofreciendo en el mercado, a través de la televisión, no valoramos y no apreciamos ese universo que está a nuestro alrededor. Ese es el sueño ecológico, del cual, como decíamos, vamos a trabajar, vamos a profundizar a lo largo de estos programas. Y el último sueño, para poder, porque estamos ya casi a punto de terminar nuestro programa, es el sueño eclesial. El sueño eclesial. Porque la Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonia. Ese camino que ha venido haciendo la Iglesia de América Latina a lo largo de las conferencias episcopales, conferencias generales, desde Medellín, que aparecida, que ha venido como creciendo esa conciencia en la Iglesia. Y por eso el camino hay que seguirlo, hay que avanzar en él. Y la tarea misionera hay que seguirla desarrollando con un rostro amazónico, dice el Papa, que necesita crecer en una cultura del encuentro hacia una pluriforme armonía. Pero para que sea posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio, debe resonar una y otra vez el gran anuncio misionero. Bueno, creo que se nos está terminando el programa, el tiempo. Entonces agradecer a todos el que nos hayan escuchado y que podamos reanudar nuestro ciclo de diálogo, de reflexión, de poder profundizar en el pensamiento del Papa Francisco.
Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchísimas gracias por su amable sintonía.
Invitación a que nos sigan escuchando, a que podamos juntos ver que la Amazonia no está allá lejos. No la conozco, no he tenido la oportunidad de volar por encima de ella o acercarme a ella, pero es parte de nosotros, es parte de nuestra existencia. Entonces, compartamos esa tarea, compartamos esa reflexión y propongámonos hacer un cambio en nuestro comportamiento para que ella pueda avanzar y los pueblos que en ella vivan puedan tener una vida mejor. Muchas gracias por la atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.